Bienvenidos a la sesión 21 Living Kabbalah System en español, saliendo de la oscuridad, junto a David Ben-Zakeh. ¿Cómo estamos, David?
Muy bien, Cristian. Listos para una nueva sesión, ya acercándonos al final.
En nuestra sesión anterior nos planteamos algunas preguntas muy importantes. Si recuerdan el trabajo de Luz, había que preguntarse uno mismo, ¿qué sucedería si dejara este mundo? ¿Qué dejaría atrás? ¿Cuál sería su legado? Recuerden que si no han hecho el trabajo de Luz, es muy importante que pongan una pausa, lo terminen y así podamos seguir adelante. Parte de la sesión anterior también se trataba de entender la naturaleza de la vasija. Hablábamos que esta vasija está inherentemente basada en un deseo de recibir y nosotros tenemos el libre albedrío de poder cambiar ese deseo de recibir por un deseo de recibir para compartir. Hablábamos en sesiones anteriores sobre el bebé, que cuando uno es bebé, lo único que quiere cuando uno es un niño es recibir, 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 y uno no tiene que hacer ningún acto físico y ningún trabajo para recibir lo que quiere. Uno tiene hambre, uno tiene sueño, todas nuestras necesidades están cubiertas. Después vamos entendiendo con la vida que tenemos que trabajar y que tenemos que ganarnos las cosas que queremos en la vida. Y después seguimos aprendiendo que no solamente hay que ganarnos lo que queremos, sino que una vez que lo tenemos, tenemos que compartirlo y convertir esta vasija en una vasija que recibe, pero que a la vez comparte.
Hoy vamos a aprender entonces el daño que nos causamos por no cambiar, por quedarnos donde estamos y aceptarnos o decir, bueno, soy así, ¿qué le voy a hacer? Ya llegué hasta la sesión 21, pero bueno, ok, voy haciendo los ejercicios de a poquito, vamos a ver, eventualmente voy a cambiar. Lamentablemente nos estamos haciendo un gran daño, porque no todo es lo que parece. Una persona que hoy está muy bien en su vida y que solamente recibe una persona egoísta que no comparte con nadie, que es la clásica pregunta que la gente hace cuando empieza a estudiar Kabbalah. Yo estoy compartiendo, pero veo que mi vecino es una persona sumamente egoísta y sin embargo le va muy bien en todo lo que hace. No todo es lo que parece, todo es una ilusión. Eventualmente el efecto va a llegar. El problema más importante es que le estamos robando luz a los demás. Piensa en todo lo que tú tienes en tu vida. Si bien tú has trabajado por lo que tienes, al fin y al cabo todo lo que tienes, alguien te lo ha dado a ti. Y eso que tú tienes, tiene energía, por eso te hace sentir bien. Si la gente comparte constantemente contigo, y tú no compartes eso que estás recibiendo de la gente, eres un ladrón, te estás robando la energía de la gente, te la estás quedando para ti. Piensa en el deporte, piensa en el rugby, por ejemplo, que es un deporte en el cual, para avanzar, tú necesitas a tus compañeros y necesitas necesariamente tirar la pelota para atrás. Si tú decides ir solo, te vas a encontrar con un muro de 15 jugadores de 200 kilos cada uno y vas a rebotar. Pero si decides pasar la pelota, si decides jugar en equipo, cuando tú la recibes y sabes que si la pasas, tal vez el compañero que está mejor posicionado va a llevar al equipo adelante, entonces estás entendiendo que cuando a ti te llega algo, no necesariamente es para ti, sino tal vez es para que tú lo sigas compartiendo, para que tú sigas el flujo de las cosas. Esa es la idea de la espiritualidad. Imagínate si todo el mundo pudiese entender este concepto. Imagínate cómo sería. Donde tú vas, la gente va a estar compartiendo contigo constantemente y tú vas a estar compartiendo con ellos constantemente.
Muchas veces nosotros queremos lo que tiene la otra persona, pero no queremos atravesar por el trabajo que esa persona tuvo que tener para lograr lo que nosotros queremos. Vemos a una persona manejando en la calle un Ferrari, un auto deportivo o el auto que nos guste, y nosotros queremos ese auto, pero lo queremos gratis. Y decimos, mira esa persona que tiene lo que yo siempre había soñado y yo en la vida no me han dado nada. Y uno, además, ni siquiera agradece lo que tiene. Muchas veces a mí me ha pasado. Me ha pasado decir, mira esta persona, la carrera que tiene, o la casa, qué linda la casa, qué maravilla tener esta casa. Pero no sabemos por qué ha pasado esa persona para llegar a tener lo que tiene. No sabemos el trabajo. Nosotros queremos el resultado final. Y muchas veces caemos en algo que se llama el mal de ojo, en donde nosotros inyectamos esa energía en decir, qué rabia que él tenga algo que yo quisiera tener.
Tú sabes que cabalísticamente cuando tú haces eso, le estás robando energía a esa persona, se la estás quitando. Solo el hecho de desear lo que la otra persona tiene, le estás quitando eso. Que muchas veces cuando decimos, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones dentro de 2 semanas al Caribe. Es muy probable que a los 2 días se cancele el viaje. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque estás compartiendo algo y la gente, la naturaleza de la gente es muchas veces decir por dentro, ay, ¿por qué? ¿Por qué se lo ganó? No se lo merece. No estoy diciendo con esto que no compartamos nuestras bendiciones, sino que estoy diciendo que pensemos con quién lo compartimos, por un lado, y por otro lado entender que hay una energía que se llama la energía del mal de ojo, la energía de la envidia, que básicamente la causa de la envidia es no saber cuál es nuestra misión. Cuando una persona no sabe cuál es su trabajo espiritual, cuando una persona no sabe cómo ganarse las cosas, está como en la deriva. y trata de aferrarse de lo que sea. Ah, quiero este trabajo, quiero este auto que tiene esta persona, o quiero la pareja, o la familia de esta persona se ve tan bonita.
O muchas veces uno puede estar en un matrimonio, en una boda, y ve que las personas se están casando y está feliz, y uno está o soltero, o separado, o solo, y uno dice, ¿y por qué yo no? Uno sin querer, al pensar, ¿y yo qué? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué no soy yo el que encuentra el amor? Uno está inyectando esa energía, y es peligroso porque podemos encontrarnos queriendo tomar la experiencia de los demás. Estamos tratando de robarnos esa energía y le podemos hacer un daño. Cuando alguien te dice, mira, me conseguí un trabajo, voy a hacer esto, finalmente me van a dar el ascenso que yo quería en mi trabajo, y uno inyecta esa energía del mal de ojo y decir, ¿y por qué yo no? Mira qué suerte que tiene él, siempre le ocurren las cosas. Y si mucha gente piensa de esa manera, es muy probable que pase lo que dices tú, que esa persona termine perdiendo el trabajo o simplemente no ocurra lo que debería pasar.
Lamentablemente los cáncer, por falta de autoestima, inclinamos un poco a mirar lo que las otras personas tienen y juzgar un poco e incluso llegar a los puntos de los celos. Reconozco en mí que hace muchos años atrás era una persona que estaba constantemente mirando lo que las otras personas tenían y juzgaba mucho por lo que tenían. Una de las enseñanzas que recibí de Yehuda fue, en vez de empezar a ver cómo yo encajo en la película, ponte en los zapatos de la otra persona. Y en el momento en que te pongas en el zapato de la otra persona, vas a entender que tal vez la persona puede estar viviendo un infierno en un aspecto de su vida y esta es la única bendición que tiene y tú se la quieres quitar.
Y ahí hay una historia muy buena, que es la historia del diamante de Plotkin, que no era lo más amigable, sociable y en el fondo era bastante fastidioso y detestable. Pero él salía con una mujer y cada mujer que salía con él podía llevar este diamante, y era un diamante precioso de 50 quilates, puro, sin ninguna mugre, realmente un diamante muy muy fino, y todas las personas podían verlo y decir, oh mira, ojalá yo tuviera ese diamante. Pero ¿qué pasa? Nosotros no vemos la película completa. Vemos esa mujer con el diamante, pero no sabemos que quizás su vida es un infierno porque el señor Plotkin realmente es un hombre detestable, que la trataba mal, que era grosero, detestable, abusivo. Y nadie querría estar en una relación de ese tipo, aunque el beneficio fuera el diamante. Entonces, muchas veces vemos una parte, vemos el 1%, vemos la parte de la realidad que nos engaña y no somos capaces de ver, y perdemos también el agradecimiento de que nuestra vida es plena y que lo que tenemos nos hace feliz. Si estamos constantemente pensando que el pasto del vecino es más verde, nunca vamos a poder disfrutar nuestro pasto, nunca vamos a poder disfrutar nuestras relaciones, porque estamos constantemente viendo el resto. Hay una historia que una vez me contó un maestro. Si yo te digo a ti, te voy a dar un contrato de $1,000,000. ¿Tú eres feliz? Imagínate, $1,000,000. Al fin están valorando mi trabajo y te sientes feliz porque te dieron este contrato. Pero ¿qué pasa si yo te digo que a tu colega le estoy pagando $2,000,000? De un segundo para otro, estás miserable, te sientes mal. ¿Por qué? Porque ya no basta con lo que tú te estás ganando, te estás comparando con el de al lado. ¿Qué sabes si al otro le estoy pagando $2,000,000 porque le estoy comprando la vida? Porque a esa persona lo voy a tener que mandar a trabajar al desierto. No, lo que a ti te importa es que el otro está ganando más que tú. Entonces estás basando tu felicidad en que tu vecino, tu colega o otra persona que está cerca tuyo tiene algo que tú no tienes y eso te hace infeliz.
Cuenta la historia que había un rey que tenía este problema con sus pobladores y decidió entonces llamarlos al centro de la plaza y decirles, ya que todos ustedes creen que están viviendo una vida que no deben y les gustaría vivir la vida de otras personas, les voy a pedir que hagan lo siguiente. Les voy a pedir que hagan dos listas. Una de todas las cosas positivas que tienen la vida y otra lista de todas las cosas negativas que tienen la vida. Y solo por hoy van a tener la oportunidad de cambiar su lista para siempre con otro poblador de la ciudad. Todos muy contentos, sabiendo que habían personas muy ricas en la ciudad, corrieron a escribir sus listas y corrieron rápidamente a tocar la puerta de las personas más ricas del poblado. Cuando llegaron a la puerta, tocaron y al intercambiar las listas, se dieron cuenta que si bien algunos tenían mucho dinero en la lista de las cosas positivas, tenían muchas cosas negativas. Hijos enfermos, adicciones, con problemas, cansados, no tenían energía para nada, viejos. Y ahí se dieron cuenta que realmente no todo lo que brilla es oro. Se dieron cuenta que solamente veían la superficie de las cosas y cada uno de estos pobladores volvió en la noche a su casa muy felices y muy apreciativos por las cosas que tenían. Tenemos que aprender de aquí que cuando estamos deseando la vida de otra persona, nos estamos llevando el paquete completo, incluso las cosas que no estamos viendo. Y es muy peligroso porque aquello que tú deseas tal vez eventualmente lo vas a tener, pero el paquete completo también. Tenemos que entender entonces, cada persona, cada individuo tiene y vive lo que que tiene que tener. No podemos juzgar por qué una persona llegó a alcanzar o llegó a tener algo si no sabemos, uno, todo el trabajo que ha hecho detrás, y dos, tal vez toda la vida infernal que puede estar viviendo en un aspecto privado que tú no estás viendo.
Es cosa de ver las noticias, de leer los diarios. Nosotros creemos que ser famoso, estar en televisión, tener dinero, de una forma mágica va a arreglar nuestras vidas y nos va a hacer sentir más valiosos, que nuestras vidas sean más plenas y que seamos más felices. Pero en realidad, ¿cuántos millonarios o famosos tienen vidas realmente satisfactorias? ¿Cuántos famosos o personas públicas con mucho dinero vemos que están dejando a sus parejas cada 2 años, que llevan 5 matrimonios, que se están peleando en los tribunales por la custodia de sus hijos, que están en videos borrachos, que están en la calle drogadictos, que no tienen un control de su vida? Claro, tienen dinero, tienen fama, pero ¿realmente queremos todo el equipaje que viene, todo el peso, toda la mugre, toda la basura que viene con ese éxito? No.
Si lo pensamos bien, es simplemente nuestra reactividad que quiere aquello sin trabajarlo, como dijimos al principio. Pero de nuevo, tenemos que saber que así no funciona el sistema de la creación. No es esa la manera en que vamos a conseguir las cosas. Hay que trabajar las cosas. Está bien desear, está bien que alguien te inspire a tener más, a ser mejor, pero no necesariamente debes desear su vida, sino saber que tú también lo puedes lograr.
Pero aquí viene la pregunta, para ponernos prácticos. Porque todos, a mí me ha pasado, y yo creo que a ti también, que uno a veces mira y dice, mira qué maravilloso sería tener esa casa, oh, mira el auto, oh, qué bonito tener esta vida que tiene esta persona y viajar por el mundo. Y somos humanos, y esto es un proceso en donde todos estamos creciendo y avanzando. Aquí nadie ha llegado a un nivel en donde muchas veces nos sentimos rabia, o explotamos, o somos reactivos. No, se trata de seguir aprendiendo, y muchas veces tenemos esos sentimientos de envidia. Pero, ¿cómo controlarlos? ¿Cómo poder nosotros ser conscientes y usar herramientas para reconocer y entender todo esto?
Vamos a comenzar a enfocarnos de nuevo en nuestro trabajo espiritual. Todo el problema es que empezamos a mirar hacia afuera. Acuérdense, mirar hacia afuera es lo que hace el ego. El ego no quiere mirar hacia adentro, el ego no quiere hacer el trabajo, el ego quiere recibir gratis, simple y conciso. No trabajo, no incomodidad, no me molestes, simplemente quiero ser como soy. Sabemos que así no vamos a lograr mucho, y en ese estado de reactividad de seguir al ego, vamos a estar siempre mirando hacia afuera. El problema que esto atrae es que estamos bloqueados y por eso no hacemos el trabajo espiritual. Y cuando no hacemos el trabajo espiritual, el primer síntoma es que estamos deseando lo que otras personas tienen. Acuérdense, cuando no hacemos el trabajo espiritual, el primer síntoma va a ser desear lo que otras personas tienen. Si están en algún aspecto de sus vidas en este momento deseando lo que otras personas tienen, quiere decir que tienen que moverse, tienen que hacer algo al respecto y tienen que saber que pueden lograrlo por sus propios medios. El punto es, ¿dónde estás? ¿En un aspecto de comodidad o en un aspecto de decisión de sí, quiero lograr esto en mi vida? Y puedes hacerlo. Ese es el secreto. No te estamos diciendo simplemente envidiar es malo, ser celoso es malo. Te estamos diciendo, inspírate, quiere más en tu vida. Pero la manera de lograrlo es saliendo a hacer el trabajo espiritual en tu casa.
Y no tenemos que pensar que si tenemos lo que tiene la otra persona, o somos como la otra persona, o alcanzamos lo que la otra persona ha alcanzado, vamos a ser felices. Eso es una ilusión. Nosotros tenemos que entender que nosotros podemos llegar ilimitadamente, poder tener todo lo que queremos y lograr todo lo que queremos en nuestra vida. Pero hay que entender y recordar una regla de oro de la Kabbalah. Y esa regla de oro es amar al prójimo, es la dignidad humana y es no hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros.
Deseales lo mejor a los demás. Bendícelos cuando alguien te cuenta las cosas que le están pasando en su vida. Mejor, sonríe, esfuérzate, hazle preguntas, ¿cómo lo logró? Inspírate. Pero nunca trates de quitarle la energía. Eso es destructivo para esta persona y para ti también. Acuérdate, como dijo Cristian, ama al prójimo, ama a la otra persona. Aprecia lo que la otra persona tiene y vas a ver cómo eso va a llegar a tu vida. Pero si lo envidias y juzgas a la otra persona, estás trayendo destrucción.
Además, si lo envidias y juzgas a la otra persona, ¿qué es lo que estás sintiendo? Sentimientos que no vienen de la luz, sentimientos que son oscuros. Y en la sesión anterior aprendimos que hay una gran ley universal, la ley de la atracción. Entonces, si nosotros sentimos envidia, nosotros sentimos rabia, nosotros sentimos celos, ¿qué energía estamos atrayendo? Si nos acercamos a esa persona y le preguntan, ¿cómo llegaste a ser tan exitoso? Y esa persona te da un consejo, tú no le estás quitando nada, le estás dando la oportunidad de compartir, tú estás recibiendo y tú vas a hacer el trabajo. Si ves a alguien que está casado y que tiene un matrimonio feliz, maravilloso, acércate. ¿Cómo lo haces para estar casado y vivir en plenitud en el matrimonio? Sabemos que hoy en día mantenerse casado es bastante más difícil que se separarse. Pero por eso acérquense. Si están teniendo una crisis matrimonial, acérquense a alguien que tenga un matrimonio pleno y bello y pregúntenle, conversen, compartan sus problemas, digan cómo se sienten, por qué sienten que su matrimonio no está funcionando, su relación de pareja no está funcionando, y escuchen un consejo. Eso es más sano que sentir, mira, ellos tienen el matrimonio que yo quisiera tener, o ellos viven en pareja como yo quisiera vivir en pareja. No, porque están generando sentimientos que no son del 99%, que no son lo que ustedes realmente quieren. Están teniendo un mal de ojo, están teniendo envidia, y eso es lo que ustedes no quieren. Ustedes quieren plenitud, ustedes quieren felicidad, quieren tenerlo todo.
Acuérdense además que la luz no llega con las cosas ideales, la luz llega cuando hay desafíos.
Fundamentalmente, la crítica es nuestra salida más fácil, porque tenemos dos opciones en la vida. Una es hacer el trabajo duro, ganarnos las cosas que queremos, evolucionando con nuestra conciencia. Y la otra es el no asumir nuestra responsabilidad y juzgar a los demás, envidiar a los demás. La mayor parte del tiempo, desafortunadamente, con nuestra conciencia de víctimas reactivas, vamos directo al juicio, en vez de asumir nuestra responsabilidad y decir, muy bien, a ver, momento, pensar, ¿qué necesito hacer si quiero algo? Debo detenerme, no juzgar y preguntarme, ¿qué trabajo necesito hacer?
Es muy importante que al término de esta sesión nos vayamos cuestionando en qué áreas de nuestra vida nos falta energía producida por nuestros medios. Vivo de la energía y el trabajo de los demás. Debes enfocarte en el área de tu vida donde envidias y juzgas a alguien. Si puedes hacer eso, vas a saber cuál es la fuente del vacío y la carencia interna que tú tienes. Y es esa vasija que constantemente estás llenando con la energía de los demás que debes empezar a llenar por tus propios medios. ¿Es una relación de pareja que envidias? Empieza a trabajar tu propia relación de pareja por tus propios medios. Empieza a sacar tu basura fuera. Empieza a hacer restricción. Empieza a compartir para poder traer la luz de la relación a tu vida. Pero trata de cortar ese cordón umbilical del cual alimentas tu propia vasija con la energía y el trabajo de los demás. Por favor, hagan este ejercicio durante esta sesión. ¿Dónde estás desconectado del 99% con respecto al prójimo? ¿Dónde estás envidiando? ¿Dónde eres celoso? ¿Dónde no estás viendo la película completa de la otra persona? Que está la bendición, pero también está la parte negativa que está viviendo la persona. ¿Qué cosas tú crees que si tuvieras, entonces serías feliz? Escríbelas. Te vas a dar cuenta que estás constantemente deseando cosas que vienen de afuera. Y no te das cuenta que si aprecias lo que tienes, te vas a dar cuenta que ya eres feliz. ¿Dónde estás envidiando? ¿A quiénes? Escribe una lista. Es más fácil envidiar y codiciar que hacer el trabajo.
Y la segunda parte del trabajo de la luz, que va a requerir un poquito más de acción, es escoger a la persona que más juzguen y compartir tres cosas con ella sin ni siquiera decirle por qué lo están haciendo. Por ejemplo, sean amables con ella. Prepárenle un café, hagan algo amable, llámenla por teléfono, vayan totalmente en contra de su naturaleza propia, de su naturaleza reactiva.
Quiero aclarar algo aquí porque este ejercicio lo he hecho muchas veces, sugerido obviamente por Yehuda en mi proceso de aprendizaje. Soy una persona que juzga mucho. De hecho, para los que saben de astrología, tengo 6 planetas en Virgo, y eso significa que soy una persona sumamente crítica, y esto me ha traído obviamente muchos problemas con mucha gente. Así que este ejercicio lo he aplicado muchas veces en mi vida. He compartido anónimamente con personas con las cuales he tenido problemas o he sido juzgado o he juzgado y he creado una situación conflictiva. Minutos después, horas después, me doy cuenta que esa no es la manera en la cual voy a recibir más en mi vida. Y por sugerencia de mis maestros, he decidido compartir con estas personas y los cambios que he logrado han sido maravillosos. He logrado que estas personas de la nada se acerquen a mí nuevamente o que yo me pueda acercar a pedir perdón, que es algo que también me cuesta. Pero tienen que hacer este ejercicio, les va a fascinar, no van a querer hacerlo, van a patalear, pero si logran hacer este ejercicio y logran compartir 3 cosas con una persona que ustedes juzgan o que han tenido algún conflicto anónimamente, van a ver unos resultados maravillosos. Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho fue traer café en la mañana y dejarlo en el escritorio de esta persona con la cual tuve una relación conflictiva días antes. Otras cosas que he hecho fue hablar bien de esta persona con los superiores o personas con las cuales es importante que tenga un buen nombre. Cosas que nunca hubiera hecho. Hice muchas cosas con las cuales favorecía a la persona. Bueno, los ejemplos son varios. Usen la imaginación. Hagan lo que necesiten hacer. 1, para salir de sí mismos, y 2, para que la otra persona sienta que alguien está tratando de acercarse a ellos.
Porque al detener ese flujo de energía que nosotros tomamos de los demás al juzgar, al criticar, al envidiar, lo que estamos haciendo es ganarnos esa energía para nosotros mismos. Como decía David, después se sienten realmente llenos, felices. Gandhi dijo, el ojo por ojo solo serviría para cegar al mundo entero. En esta sesión también les vamos a dar una herramienta clave para ustedes, el hilo rojo.
Seguro se han preguntado desde que abrieron el paquete, ¿para qué sirve este hilo rojo? El hilo rojo es una de las herramientas cabalísticas más poderosas que hay. Es de estas herramientas místicas de las cuales hablamos al comienzo, que les íbamos a entregar. Se ve como un hilo rojo simple, pero la verdad es que sabemos que en Kabbalah todo tiene energía. Incluso el hecho de que sea de lana y que sea rojo, dice mucho. Es una herramienta que es capaz de absorber las energías negativas del medio ambiente. No vamos a ahondar mucho más en esto, pero sí sabemos ya la necesidad de protegernos de las envidias y los celos de los demás. Pero algo más importante aún es que, si nosotros no trabajamos en nuestra envidia y en nuestros propios celos, este hilo no va a poder protegernos de nada. Ahora, si quieren utilizarlo y ver cómo realmente podemos beneficiarnos de esta herramienta mística de Kabbalah, les propongo lo siguiente. Después de esta sesión, pídele a alguien que te coloque este hilo rojo. Dile que siga las indicaciones, pero es muy importante que elijas a esta persona por el amor que ustedes dos se tengan. Es muy importante que la persona te desee lo mejor.
Y pídanle que medite mientras le está haciendo los 7 nudos en quiero darte luz, quiero protegerte del mal de ojo. Quiero que tengas una vida plena y nos vemos en la próxima sesión.